Buenos días. La décima edición de Psicorradioactividad en Radio UMH, Radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy, lunes 22 de diciembre de 2014, en las puertas de la Navidad, un nuevo programa de Psicorradioactividad. Y con nosotros, como todas las ediciones, Montse Ramos, Raúl Alonso, Nuria Belmonte, que no está, pero está en espíritu con nosotros, Jesús a los mandos de la nave espacial, y un servidor de todos vosotros, Jesús Rodríguez Marín. Y antes de empezar, hoy va de country, fundamentalmente, un ejemplo del country en español, tan popular en el Texas de los Estados Unidos, titulado Cowboy de Medianoche.
En sombras y en la noche, cabalgando va un cowboy. En silencio vela el sueño del rebaño a su alrededor. Andan cerca los coyotes, esperan la ocasión. Sus aullidos en la noche son la vida del cowboy. El viento ya es del norte, hace frío y brilla el sol. En el suelo helado duerme y sueña que vuelve el calor. La nieve cae tan fuerte que todo lo cubrió, pero es feliz y libre como el viento, las praderas su hogar son. Espera a que amanezca y termina su labor. Toma el rancho y un descanso.
Y ahora esperamos que esta versión de Cowboy de Medianoche al español os haya gustado. Y en la primera sección vamos a cambiar, y en vez de la investigación en psicología hoy vamos a hablar de, o vamos a inaugurar una sección que se titula La psicología te ayuda, en la que vamos a hablar de cómo la discusión en un grupo, en una organización, en una reunión, la discrepancia puede ayudar al crecimiento personal y no necesariamente tener que derivar en conflicto entre las personas. Todos los que acostumbran a asistir a reuniones, sobre todo a reuniones de trabajo, a las que son convocados pues para dar su opinión sobre propuestas que se presentan, saben que en la mayoría de los casos nadie dice nada, no hay comentarios. Se rigen las más de estas reuniones por el artículo según el cual el jefe siempre tiene la razón, y cuando no la tiene, artículo segundo, se aplica al artículo primero. En muchas organizaciones y en muchos grupos humanos la discrepancia es algo que no gusta, que incluso se teme, porque se entiende como un factor desestabilizador y se evita siempre que se puede.
Sin embargo, la discrepancia en un grupo de trabajo no solo no es peligrosa, sino que es de gran ayuda y siempre deseable. Mediante ella, las personas somos capaces de cuestionarnos las cosas, explorar nuevos caminos y buscar nuevas soluciones a viejos problemas.
La discrepancia ayuda a los grupos a que crezcan intelectualmente y a que se desarrollen, ya que desarrollen su inteligencia colectiva. En ninguna relación deberíamos de aspirar al acuerdo permanente, porque eso significaría renunciar al crecimiento que aportan las diferentes perspectivas de un problema. Sin embargo, Jesús, ¿por qué tenemos o evitamos tantas veces la discrepancia aún siendo positiva?
Pues probablemente porque demasiadas veces lo que empieza como una discusión adecuada acaba en un conflicto. Quizás porque, como decía Paul Valéry, en toda discusión no es una tesis lo que se defiende, sino a uno mismo.
Otro de los motivos, probablemente, es porque reaccionamos emocionalmente a lo que los otros nos dicen, en lugar de responder con el conocimiento o el raciocinio. Podemos juzgar una afirmación, pero nunca debemos juzgar a la persona que la emite.
Frente a una afirmación que no nos convence, podemos discrepar diciendo: esto que dices me parece equivocado, pero no diciendo no tienes ni idea de lo que dices, porque entonces estaremos juzgando a la persona y no a su argumento.
El debate de ideas es el motor del crecimiento personal y organizativo, pero el conflicto evidentemente no ayuda. Siempre que llegamos al conflicto durante una discusión es porque se han producido reacciones emocionales negativas. Debemos intentar identificar cuáles son esas emociones negativas e intentar superarlas. Podemos hacerlo si somos capaces de gestionar nuestras emociones. No es fácil y no siempre lo podremos lograr, pero siempre lo podremos intentar si de verdad lo que queremos es entendernos con los demás. Y ahora, para que os animéis un poquito, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra cantando Cuando me enamoro.
Children, please be quiet, quiet, quiet! Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra.
Si en tus sueños escuchas el llanto de mis tengas en la mano.
En tus sueños
no sigas dormida, que es verdadero ahí. No es un sueño, no.
Me alegro
que a veces el final no encuentre su momento.
Y pasamos a la sección de psicología y música.
Hoy en esta sección hablaremos de canciones que popularmente se conocen como canciones para relajarnos o para tranquilizarnos. Si buscamos canciones de este tipo, por ejemplo en internet, nos aparecen muchos tipos de música con diferentes términos, como por ejemplo calmar la mente, dejar de pensar, para controlar la ansiedad, para aliviar el estrés, dormir o relajarnos, para, y meditar también se conocen. Todos estos términos vienen a referirse a un mismo tipo de música, que supuestamente induce a la paz y la relajación por sus características melódicas o rítmicas. Suele tratarse de música clásica, instrumental o de sonidos propios de la naturaleza.
Cada día que transcurre, la música de relajación adquiere más importancia en nuestras vidas. Entre ellas está la música de piano. Pero, ¿por qué deberíamos escuchar música de piano? ¿Cuáles son los beneficios de esta música relajante?
El piano es uno de los instrumentos cuyas armonías más placer inducen al oído humano, por lo que usar música instrumental para nuestra relajación a base de este instrumento es un complemento perfecto, no solo para nosotros, sino también para personas de todas las edades. Incluso esta logra impactar con resultados en los más pequeños.
A través de múltiples estudios e investigaciones, se ha demostrado con evaluaciones precisas el impacto que tiene la música que se escucha en el cerebro. La música, este tipo de música, permite llegar a estados alterados o estados tranquilos tan solo por el tipo de sonido que conforma lo que se escucha. Puede ser una música que colabore de forma importante en procesos curativos porque favorece una adecuada relajación y produce placer y, por tanto, ayuda a mejorar el estado de ánimo de quien está afectado de una dolencia o está en proceso de recuperación.
Una de las músicas más recomendadas por los efectos curativos es la música instrumental, especialmente de piano o bien acompañada de sonidos de la naturaleza, como sonidos de lluvia, el ruido del mar, los bosques o cualquier otro. En el mercado se encuentra una variada y amplia oferta de estas de posibilidades, y también puede hallarlos en internet, o incluso se puede encontrar la alternativa de descargar gratis estas canciones. Algunos de los beneficios de la música relajante de piano son los siguientes.
El primero de ellos, entretenimiento y gozo. Uno de los principales beneficios es que trae a su vida estos adjetivos. De hecho, hay muchas personas que escuchan este tipo de música por el mero hecho del placer que les proporciona.
En segundo lugar, la relajación misma. La relajación es uno de los principales beneficios cuando uno escucha este tipo de música. La música de piano, como instrumento solista, lleva inexorablemente al cuerpo y a la mente a relajarse. Cuando la música de piano es suave y está a un volumen bajo, lleva al cerebro a un estado de relajación.
Es excelente para la rehabilitación, la recuperación o la terapia. En muchos masajistas colocan en sus despachos, en sus clínicas, música suave de piano como fondo, al mismo tiempo que aplican masajes a sus clientes. Esta musicoterapia es utilizada en pacientes que tienen problemas, tanto físicos como mentales, ya que ha sido comprobado que ayudan en muchas instancias.
En cuarto lugar, ayuda a las personas a dormir bien. Relaja la mente y el cuerpo. Facilita el buen sueño de las personas mientras la escuchan. Incluso algunos creen que sus suaves melodías afectan las ondas del cerebro positivamente.
Así pues, la música de piano es relajante y trae entretenimiento, gozo, relajación, sanación e induce un buen sueño. ¿Por qué no intentar añadir la música de piano relajante y suave a aquello que estemos haciendo para que disfrutemos al mismo tiempo de sus beneficios. Este efecto de relajación, algunos piensan que se produce porque tiene efectos la música, y sobre todo la música de piano, como estamos comentando, en las ondas cerebrales, ayudando a que puedan reducir la velocidad suficiente para que las personas sean capaces de conciliar el sueño y disfrutar de una buena noche de descanso después de escuchar esa música de piano suave y relajante.
Así pues, escuchar música de piano trae consigo una variedad de beneficios maravillosos, como hemos podido ver antes. Ofrece entretenimiento, diversión, favorece la relajación, es ideal para la curación y tratamiento y puede ayudar a los problemas de sueño.
Muy bien, pues ahora, después de estas reflexiones sobre cómo utilizar la música para relajarnos, pasaremos a la tercera sección del programa. Pero antes de ello, vamos a escuchar a Mariah Carey en All I Want for Christmas, ya que estamos en las puertas de la Navidad.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
La tercera de nuestras secciones de hoy la dedicamos a psicología y publicidad.
Así es, en la sección de psicología y publicidad de hoy vamos a hablar de cómo cambia la publicidad cuando se acercan las Navidades. Si bien es cierto que siempre se ha podido predecir la llegada a la Navidad por el cambio que se produce en los anuncios, todos somos conscientes de que aumentan los anuncios de juguetes y productos típicos navideños, hasta el punto de no dejar apenas espacio para más productos que algunos perfumes o cosméticos, pero hasta estos cambian en formato y forma. En Navidades, la idea de felicidad, lujo y fantasía que aparece en los medios de comunicación inunda nuestras pantallas.
Además, los cambios también se perciben en los colores, que pasan a ser dorados, plateados, rojos. La música es más pausada, y emotiva, y el contenido de los mismos es mucho más conmovedor. Los mensajes de estos anuncios son enternecedores a más no poder y nos recuerdan cosas como que en Navidades vuelve ese alguien a quien hace tanto tiempo que no vemos, o nos desea felices fiestas un personaje famoso que brinda con una copa de champán de una marca acreditada o no, o se nos ayuda a estar preparados frente a visitas inesperadas ofreciendo bombones dorados, o al menos envueltos en papel dorado.
Pero estas Navidades hemos detectado un pequeño cambio. Algo ha cambiado. Los anuncios de juguetes han sido desplazados prácticamente en su totalidad a los canales de televisión específicos para niños. Y han aumentado los anuncios de cosméticos, perfumes y productos típicos navideños, entre otros.
Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la Navidad,
aquí está la Navidad,
con tus sueños a jugar. Son
esperanza y de amistad,
corazones que sueñan
hoy se vuelven a encontrar,
ilusión, fantasía y paz en tu vida vuelven a brillar.
Aquí está la Navidad,
aquí está la Navidad.
Soñaré
con un mundo más unido y mucho más feliz.
Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar. Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar.
De diciembre, sorteo de Navidad.
Pero uno especialmente ha llamado nuestra atención. Tras el impactante anuncio de las Navidades pasadas, esperábamos con ansia el anuncio del gordo de Navidad.
El anuncio con el que Loterías y Apuestas del Estado intenta recaudar este año destaca por los principios psicológicos y el proceso de toma de decisiones que utiliza. Está bien conocerlos, ya que te darás cuenta de cómo las marcas te influyen a comprar.
Pero antes de ellos, vamos a escuchar también una música muy típica de esta época, Noche de Paz, en este caso en la voz de Luis Miguel.
No. el amor. Noche de paz, noche de amor.
Retomamos los principios de cómo se conforman los anuncios de las loterías en esta época. En primer lugar, lo que siente el protagonista lo sentimos nosotros. Los actores consiguen transmitir emociones que influyen en el espectador, que logra empatizar con los personajes. En segundo lugar, las emociones hacen las sinapsis más fuertes y nos ayudan a recordar, y si encima está contado en forma de historia, mucho más.
Tercer principio, las sorpresas no esperadas aumentan la satisfacción mucho más que las que no lo son. La sorpresa que se lleva el hombre nos emociona a nosotros. Cuarto, hacemos cosas por miedo o esperanza de que ocurra algo. Estas dos emociones son dos de los motivadores más usados y efectivos en la persuasión.
En quinto lugar, la gente con menor nivel cultural es más influenciable. Por este motivo, los protagonistas del anuncio aparentemente no son millonarios ni grandes triunfadores a nivel empresarial. Además de que la gente que más gasta en lotería es la gente más humilde. En sexto lugar, es el miedo a quedarnos excluidos. En este anuncio se ve a amigos y conocidos disfrutando de una ocasión especial, mientras que el protagonista simplemente les mira.
En séptimo lugar, nuevamente, el miedo a ser juzgados. El hombre que protagoniza el anuncio no quiere bajar al bar por el miedo a ser juzgado o por lo que puedan decir de él. Nosotros nos vemos proyectados en él y nos genera la misma ansiedad. Provocar ansiedad es efectivo a la hora de inducir mensajes persuasivos, porque razonamos menos el mensaje al estar más preocupados por cómo nos perciben. En octavo lugar, las personas tienden a devolver un favor. Se sobreentiende que el dueño del bar le guarda el número por todos los números de lotería, cafés y menús que habrá comprado durante estos años, así que de algún modo se puede sentir en deuda.
Seguramente, al escuchar el anuncio, muchos de nosotros nos hemos puesto en el papel del tabernero y hemos pensado, yo me habría quedado el décimo. Esto nos incita a comprar el décimo porque nosotros no tendremos la suerte de que nos pase lo mismo que al del anuncio, lamentablemente.
Bueno, seguro que todos habréis adivinado el anuncio al que estamos haciendo referencia. Y además os repito los principios para que los recordéis. Lo que siente el protagonista del anuncio lo sentimos nosotros. Recordamos lo que nos emociona. Las sorpresas no esperadas aumentan la satisfacción mucho más que aquellas que lo son. Hacemos las cosas por miedo, esperanza a que pase algo. La gente con menor nivel cultural es más influenciable. Tenemos miedo a quedarnos excluidos. Tenemos miedo a ser juzgados. Y las personas tendemos a devolver un favor. De manera que, ya sabéis, sabéis cómo se estructura un anuncio como ese que os estamos contando sin hacer referencia expresa a él. Y antes de pasar a la siguiente sección, os dejamos con también un clásico de la música country, en este caso Kenny Rogers en The Gambler.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser. The best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold on, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold up,
when to hold up,
know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough.
Y pasamos ahora a la cuarta sección del programa, la que se refiere a psicología y felicidad, en la que ya sabéis que estamos repasando los siete hábitos de la gente realmente efectiva de Stephen Covey. Y hoy hablaremos del quinto hábito. El quinto hábito dice, primero procura comprender y después ser comprendido. Este principio es la clave de la comunicación interpersonal efectiva. Tenemos tendencia a precipitarnos, a arreglar o juzgar las cosas antes de comprender profundamente el problema. ¿Con cuánta frecuencia diagnosticamos o juzgamos antes de prescribir en la comunicación? Tenemos tendencia a precipitarnos, a arreglar las cosas con un buen consejo, pero a menudo no nos tomamos el tiempo necesario para diagnosticar, para empezar, a comprender profunda y realmente el problema.
Así es, Jesús. Si tuviésemos que resumir en una sola frase el principio más importante en el campo de las relaciones interpersonales, diríamos precisamente: primero, procure comprender y después será comprendido. Hay que desarrollar esa capacidad para la escucha empática, basada en el carácter que suscita apertura, sinceridad y confianza hacia la otra persona.
La escucha empática es tratar de comprender a través de una escucha atenta, antes de tratar de ser comprendido. La mayor parte de las personas no escuchamos con la intención de comprender a los demás, sino de prepararnos para contestarles o buscar una respuesta ventajosa.
Empatía no es simpatía. La esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo o en simpatizar. Consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como intelectualmente. Los expertos en comunicación estiman que en realidad solo el 10% de lo que comunicamos está representado por palabras. Otro 30% se vehiculiza a través de diversos sonidos y el 60% restante es lenguaje corporal. En la escucha empática se escucha los sentimientos, los significados, se percibe, se intuye y se siente.
Tratar de comprender antes de dar opiniones a los demás. Aunque parece difícil, debemos procurar primero comprender a la otra persona o diagnosticar antes de prescribir. Es un principio correcto que se pone de manifiesto en muchas áreas de la vida.
Así pues, os recordamos, el quinto hábito de la gente realmente efectiva es: procura primero comprender y después ser comprendido. Y ahora, antes de hablar de las relaciones con los demás, que en esta ocasión pues se refiere a un tema básico de recursos humanos, pues volveremos a Kenny Rogers y al country con Island in the Stream.
Ladies and gentlemen, my friend Jennifer Nettles and the great Kenny Rogers.
Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. Something going on.
You do something to Unbelievable. Man.
Thank you.
And now it is my great pleasure to present the Willie Nelson Lifetime Achievement Award to my duet partner right here and new country music Hall of Famer, Kenny Rogers.
Pues ahora, psicología y recursos humanos.
En esta nueva sección de hoy, comenzaremos tres programas que hemos preparado para abordar la búsqueda de empleo y las herramientas que debemos utilizar. Creemos que este es un tema prioritario hoy en día, más que nada por la época navideña en la que nos encontramos, que nos ofrece un plus de vacantes de trabajo. En este primero hoy, veremos cómo buscar empleo y los recursos de los que disponemos para ello. En el segundo programa será la construcción de un currículum vitae y una buena carta de presentación. Y en el último, trataremos el tema de cómo enfrentar de forma eficiente una entrevista de trabajo. Comenzaremos hoy con el decálogo de un buen buscador de empleo.
Pues he aquí el decálogo. En primer lugar, acción debe ser tu palabra de cabecera. Debemos siempre estar dispuestos a llevar a cabo nuestras ideas y convertirlas en proyectos y actividades. Segundo, sé constante. Fíjate un objetivo y vea por él, cueste lo que cueste. Tercero, paciencia. Sé paciente. Si te esfuerzas cada día, verás el resultado deseado. Cuatro, una máxima clásica. Conócete a ti mismo, buscando ofertas adaptadas a ti según tus posibilidades y tus capacidades. Quinto, sé optimista. Afronta las dificultades y ve el lado positivo de las cosas, es decir, sobre todo, cree en ti.
Sexto, sigue formándote. La formación continua es clave para no quedarnos estancados. Séptimo, planificación. Dedica siempre el mismo horario para la búsqueda de empleo activa. La búsqueda de empleo debemos considerarla como un trabajo en sí mismo. Punto número 8. Presta atención. Debes estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Nunca se sabe lo que podemos encontrar. En recursos. Punto 9. Infórmate y utilízalo. Todos los recursos que estén a tu alcance. Último punto. No descartes nada de lo que hay a tu alrededor. Incluye experiencias no remuneradas como fuente de enriquecimiento y aprendizaje.
En cuanto a las fuentes de búsqueda de empleo, las vamos a dividir en 5 grupos. El primero, la prensa diaria o especializada en ofertas o específicas del sector de nuestro interés. El segundo, empresas de trabajo temporal o ETTs, las cuales tienen bases de datos para contrataciones temporales que nos pueden ayudar a darnos a conocer a una empresa. Por ejemplo, Adecco, Randstad o Manpower son algunos ejemplos. En tercer lugar, los portales de empleo en Internet, como Infojobs, Turijobs, Infoempleo, Trovit, Ipsojobs, Monster. Hay cientos de estas. Son solo algunos ejemplos de portales que nos pueden ayudar a crearnos un perfil y o currículum y que las empresas que anuncian ofertas de empleo nos encuentren fácilmente.
Cuarto, la red de contactos. Es una de las principales vías de información y suele dar buenos resultados en la búsqueda de empleo. Como dato curioso, estadísticamente, 7 de cada 10 empleos se dan a conocer por esta vía. Está formada por familiares, amigos, compañeros de otros trabajos, amigos, clubes deportivos, asociaciones, vecinos, profesores, clientes, proveedores. Informa a la gente que te rodea de que estás buscando empleo, para que a través de su información y conocimiento puedan ayudarte. No hables solo con las personas que piensas que pueden ser importantes o influyentes. A veces una simple información puede ser clave y te puede servir para ponerte al día.
No hay que rendirse nunca en la búsqueda de empleo. No hay que rendirse nunca. Y hay que seguir buscando también en otras fuentes, como los organismos públicos, que nos ofrecen bolsas de empleo, el SERBEF, las cámaras de comercio, agencias de colocación. Todos estos organismos cuya finalidad es proporcionar a las personas desempleadas un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los candidatos más apropiados a sus requerimientos y necesidades. Los servicios que prestan son totalmente gratuitos para los trabajadores. como por ejemplo pues una agencia de colocación de un ayuntamiento, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, los centros integrados de empleo que imparten formación profesional inicial y formación para el empleo y el Servicio Valenciano de Empleo. Otra forma de búsqueda de empleo puede ser la autocandidatura, en la que sin tener constancia de que tienen una vacante o necesidad de personal, ofrecemos nuestro currículum vitae. Busca en las páginas amarillas o en internet todas las empresas objeto de tu interés, apunta direcciones postales y correos electrónicos y mándales tu currículum personalizado para esa oferta.
Hoy en día, por las oportunidades tan escasas del mercado de trabajo y sus condiciones a veces muy desfavorables, una de las opciones más en boga es el autoempleo. El autoempleo es la actividad de una persona por cuenta propia, es decir, que trabaje para ella misma, de forma directa en unidades económicas. Un comercio, un oficio o un negocio, de su propiedad, que los dirige, gestiona y de los que obtiene ingresos por sí mismo. Es una alternativa al mercado laboral. Cuando quien necesitando empleo y no le es posible o no desea encontrar un empleador, se convierte en emprendedor. El autoempleado crea su propio puesto de trabajo, utilizando su ingenio, su capital y su esfuerzo para generar ofertas de trabajo. Y a medida que se pase de ser un emprendedor a ser un empresario, con el tiempo puede convertirse en un generador de empleo para otras personas.
Y ahora, para daros un respiro, podemos escuchar Tacones Baratos, de Hueco.
Hoy es el día de los muertos en vida, donde este pobre corazón resucita. 5 meses devorado por las termitas, como esa podrida y vieja silla. Hoy vi cruzar a esa chica sencilla, guapa de cara, rica de alma, de esas que no se olvidan. Belleza callada y mirada recogida, ojos que ponen la zancadilla. Quiero olvidar, quiero probar, quiero olvidar, quiero probar, quiero probar el rojo de tus labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos, esos tacones baratos. Nena, ya está cerca otra vez y tú me dices ven. Que has triturado esta rutina de congelados calendarios y horas asesinas, de días gordos y noches cojas que no caminan, de aquella imbécil a la que di mi vida. Acércate y abre esta botella vacía. Ya no queda demasiado corazón, ya no quedan palabras bonitas. Tú no la ves, pero mi alma respira y me gustas, chiquilla. Quiero olvidar, quiero probar, quiero olvidar, quiero probar, quiero probar el rojo de tus labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos, esos tacones baratos. Nena, ya está cerca otra vez y tú me dices ven, con lindas sonrisas y yo te digo ten. Labios. Quiero gastar mi vida entre tus brazos, esos tacones baratos.
si tú me dices ven. Colinas y sonrisas y yo te digo ten. Mi mano te acaricia y me dice bien. Qué rica la vida y yo te digo arriba, arriba, arriba. Me resbalo en tu piel y exprimimos los ratos. Brillan tus piernas morenas. Corta con el baratos.
Retomamos ahora el tema del autoempleo. A muchas personas que se plantean emprender les asalta una primera duda. ¿Soy una persona indicada para emprender un negocio? ¿Tengo las capacidades necesarias? ¿Seré bueno en ello? La realidad es que no hay un perfil idóneo para ser emprendedor, pero la mayoría de especialistas coincide en que los requisitos más relevantes de un buen espíritu emprendedor son los siguientes. Más interés por la independencia que por el poder. Les gusta a los autoemprendedores ponerse a prueba, enfrentar riesgos, pero no alocadamente, sino planificados. 2. Una personalidad idealista y astuta. 3. No tener todo absolutamente claro. Tienen miedos, como todos, pero a pesar de ello se animan.
Ser capaces de sacrificarse por su obra, pero sin perder la cordura, sin perder la cordura. Son ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, destacado. 5. Principio. A los emprendedores les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen. Y como último principio, pasión en todo lo que hacen, intuición, flexibilidad para adaptarse a un entorno realista.
Pues una vez que tengas en cuenta esos principios y clara la idea de negocio, lo primero que hay que hacer es elaborar el plan de empresa. Se trata de un documento interactivo que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina su viabilidad técnica, económica y financiera.
La Dirección General de Política de Pequeña y Mediana Empresa ofrece en su página web herramientas gratuitas para poder elaborar tu plan de empresa. En ella se puede localizar información muy variada para la creación de ellas y existen algunos centros que facilitan esta información, como el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, el cual ofrece gran cantidad de información para la creación de empresas también de forma gratuita. Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre empleabilidad. Esperamos que os haya gustado, os haya parecido útil, lo llevéis a cabo y nos acompañéis en los próximos programas.
Efectivamente, en los próximos programas en donde os iremos, como ya hemos anunciado, indicando sucesivos pasos para encontrar un empleo. Y llegamos al final, aquí acabamos. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestro programa de hoy y hasta el lunes que viene os dejamos enfrentados, no enfrentados, sino a las puertas de, en el sentido de enfrentamiento, ni mucho menos de la Navidad. Y el lunes que viene os traeremos un nuevo programa de Psicoradioactividad en donde os contaremos otras muchas cosas interesantes del mundo de la psicología desde la radio UMH Universidad Miguel Hernández. Hemos estado con todos vosotros, Montse Ramos, Raúl Alonso, Jesús, el otro Jesús, servidor de todos vosotros y en espíritu con nosotros, que no olvidamos, Nuria Belmonte, que también está aquí y que seguramente el lunes que viene podrá estar de nuevo presente con nosotros. Y os dejamos ahora disfrutando con un mix de Chuck Berry Medley.